Sebastián Martínez le busca otra vuelta a la vida de personalidades de diferentes ámbitos. En Otra Vuelta, la entrevista de la semana.
Y esta semana vamos a estar hablando de esta publicación que se llama Uruguay, una nación de extremo occidente en el espejo de su historia indígena, con su autor, Darío Arce, que es antropólogo, historiador, documentalista. Su tesis doctoral publicada por L'Hermétan. Ojalá lo haya dicho bien. ¿Lo dije bien, Darío?
L'Hermétan.
Ah, bueno, él lo dice mejor que yo. En 2018, bajo el título...
Bajo el mismo título.
No, pero en francés.
Ah, en francés. L'Uruguay, une nation d'extrême occident dans le miroir de son histoire indienne.
A la mejor, recibió un premio a la mejor tesis doctoral sobre América Latina y el Caribe en el año 2019. Es autor de varios artículos sobre historiografía indígena en el Uruguay, ha escrito y realizado documentales etnohistóricos sobre distintos temas. Por ejemplo, el candombe afro-uruguayo en 2003, los últimos charrúas o cuando la mirada encarcela, también del mismo año, 2003, el tata senegalés de Chasseley. Bien, 2007, La ciudad del futuro, 2009, entre otras. Participó en la investigación llevada adelante por el Instituto Pasteur y publicada en la revista Frontiers in Genetics. Tradujo, entre otras obras, bueno, un montón de obras que están en francés, y Darío habla también, que me da vergüenza pronunciarlas, y hoy está acá con nosotros Darío Arce. ¿Cómo andas, Darío? Buen día.
Muy bien, muchas gracias por recibirme.
Darío además trabaja en la Embajada de Francia, entonces, bueno, está acostumbrado a hablar excelente francés, es una lengua nativa tuya.
Sí, se puede decir, sí.
Es tu lengua nativa. Bueno, Darío, ya hemos conversado en alguna otra ocasión, porque estudias temas que son realmente interesantes y a mí me parece que no están en la agenda y deberían estarlo, ¿no? En este caso, venís con Uruguay, una nación de extremo occidente en el espejo de su historia indígena. Es una publicación de la Fundación de Cultura Universitaria, ¿bien? ¿Está en librerías?
Sí, está en librerías.
Es un libro muy interesante, amplísimo. Estamos hablando de prácticamente 600 páginas de esta investigación. De una publicación que en Francia, en el año 2018, ¿verdad? Ve la luz.
Correcto, correcto.
Contame sí. Un poco de este libro.
Bueno, se trata en realidad de un resumen, si se puede decir, de lo que es la tesis, ¿no? La tesis original tenía más de 700 páginas, y de ahí se llevó a unas 400 primero en francés, y después, bueno, hizo falta un tiempo para lograr la traducción al español, que con todo ha sido en parte reactualizado.
Bien, bien. ¿Qué te propones con esta tesis? ¿A dónde querías? ¿Desde dónde partiste y a dónde llegaste, si querés? Hablemos de eso como titulares y profundizamos.
Muy bien. Bueno, partimos, a ver, o mejor dicho, partí de una observación muy simple. Con 6 años me fui de Uruguay con mis padres exiliados a Francia. Y en ese momento yo había cursado solo el primero y parte del segundo año escolar. Recuerdo que yo tenía que Uruguay era un país sin indios. Pasaron más de 10 años en los cuales estaba yo en Francia y empecé a volver a ver a la familia cada año, después cada 3 años más o menos, y en un momento me crucé con asociaciones que estaban surgiendo a fines de los años 80, principios de los 90, que reivindicaban una ascendencia, al menos genética, indígena en Uruguay, y ese fue, digamos, un poco el punto de partida, conjuntamente con una investigación que llevaba a cabo por haber vivido en la ciudad de Lyon, sobre el caso de los 4 indios charrúas llevados a Francia en 1833.
Que ahora podemos profundizar en un momento nada más. ¿Y llegaste a alguna conclusión en esta investigación, en esta tesis? Porque fue una tesis originalmente que te haya sorprendido. Vamos a spoilear un poquito una línea del libro.
Sí, yo no sé si podemos hablar de conclusión. En ciencias sociales son muy pocas las tesis que llegan a conclusión, o al menos a una conclusión.
¿Pero algún descubrimiento dentro de la investigación que hayas hecho, o algo que hayas encontrado que hayas dicho, mirá?
Bueno, hay algo que me sorprendió mucho, que por lo menos, digamos, era algo que yo no esperaba, ¿no?, al iniciar este trabajo, y fue llevando adelante la desgrabación. Yo trabajé sobre... dos metodologías: una metodología etnográfica, haciendo trabajo de campo, recorriendo tanto el interior del país, pero hablando mucho con miembros descendientes, miembros de asociaciones, etcétera, y grabándolos, ¿no? Y por otro lado, una investigación más, digamos, documental, ¿no? Yendo a los archivos y también a las fuentes que hay sobre el tema. En este caso, sobre esa parte etnográfica, en la cual tuve más de 200, creo que casi 300 horas de grabación, que hubo que desgrabar, eso le digo a todo aquel que quiere estudiar antropología social y cultural, es necesario hacerlo. Hoy por hoy estamos acostumbrados a tener maquinitas que nos hacen todo. Bueno, no, yo como profesor siempre dije...
Hay que escuchar
y desgrabar y escribir todo, porque uno no se da cuenta en el momento en que uno está desgrabando, y he aquí justamente lo que vino a aparecer.
Y las interpretaciones, ¿no? Eso que decís, ¿no? Porque una máquina hoy en día capaz que te lo puede hacer, pero si interpreta mal una palabra, se cambia el sentido de todo lo que está diciendo la persona. Tenés
claro,
que escuchar.
Claro, y está el tema del entorno, ¿no?
El contexto,
la gestualidad, del tiempo, etcétera. Pero además de eso, ¿qué sucedió? Yo trabajaba sobre todo en base a lo que era la historia de vida de las personas con las cuales intercambiaba. Y en sus relatos, muchos de ellos mostraron, y eso me di cuenta cuando estuve desgrabando, confusiones a nivel histórico, confusiones entre dos periodos. Entre el periodo, digamos, de lo que fue Salsipuedes, ¿no? 1831, en fin, todo el proceso, digamos, de guerras contra indígenas que conducen a una, no sé si total, pero en todo caso, en gran parte, exterminación, o exterminio, mejor dicho, y un periodo mucho más reciente, que es el periodo de la dictadura militar. Esas confusiones que aparecieron varias veces con varios entrevistados, que yo pude ver solamente al desgrabar, me estaban indicando algo de lo cual me daría cuenta también a nivel del relato mismo que yo encontraba, y eran las analogías que habían entre la historia de vida de estas personas que en cierto momento, a partir de los años 90, como decía, se unieron a grupos de reivindicación indígena, y también que venían políticamente marcados, ¿no? Y con ciertos símbolos, puentes simbólicos, diría, entre ambas épocas, como ser el silencio, ¿no? El silencio de la transmisión familiar sobre la ascendencia indígena, como ser la desaparición, aquella desaparición de los cuerpos en Salsipuedes, ¿no? Como ser el exilio, ese exilio de los cuatro charrúas a Francia, que de cierta forma fueron de los primeros exiliados también. Entonces, si bien no podemos hablar de una recuperación, porque lo que encontré era más que nada un proceso inconsciente y no expuesto como tal de manera explícita, fue interesante ver cómo había una especie de resonancia entre ambas épocas y en ambos discursos. Y es algo que no es de extrañar a la hora de escuchar cuáles son las reivindicaciones y cuál es la ideología que acompaña también a todos estos discursos. Dicho esto, sin ningún tipo de crítica, de aspecto despectivo ni nada. Es decir, no es extraño. Es decir, que la historia nacional y la historia familiar a veces también resuenan.
Se conecten, claro. Bueno, hablabas de Salsipuedes. Y me hiciste recordar un hecho de cuando yo era chico. Yo vivía cerca de la Avenida Rivera y hubo un momento donde se había empapelado toda la Avenida Rivera con Avenida Salsipuedes. En este trabajo, en esta investigación o en otras investigaciones, siempre se cuestionó el papel del general Rivera respecto a la eliminación de los charrúas en Uruguay. ¿Cuál es tu visión sobre ese tema? ¿Qué peso tuvo realmente?
Bueno, tuvo un peso importante. Ahora, hay que entender que eso venía de un proceso que ya había iniciado.
Ya había empezado, ¿no? Antes.
Ya había empezado antes. Y aquí creo que es importante aclarar algo que se repite en toda la historia de América. Y es que quienes llevaron adelante el verdadero exterminio en gran parte de los indígenas nativos de estas tierras no fueron ni los españoles ni los portugueses, fueron los mismos americanos. En el momento en que se dieron movimientos independentistas.
Vos decís los criollos mismos.
Los criollos. Por un tema simple, es decir, ¿quién necesitaba realmente establecer un control a nivel del territorio y que dentro de esas fronteras se ejerciera un poder y un control, ¿no? Por repetirlo, fueron las primeras autoridades independientes y no las fuerzas extranjeras, que esas lo que precisaban era extraer materia prima
más el saqueo, riqueza, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, más el me voy a llevar esto que me interesa más que las personas, ¿no? Ahí se jugaba capaz que el espejito de color de, bueno, no me moleste mucho, quédate por ahí, yo me voy a llevar esto, que esto no lo tengo en Europa. Entonces vos le cargás más las tintas a los primeros criollos por un tema de poder.
Y dentro de ellos a Rivera.
¿Y Rivera?
Dentro de ellos a Rivera como uno más. Es decir, era un
¿Como uno más o como principal responsable de tu análisis?
Yo no sé si es el principal responsable, porque eso sería considerar que era un hombre que tenía realmente un poder absoluto sobre lo que sucedía. Rivera obedeció también a pedidos. Cuando los cuatro charrúas son llevados a Francia, es un ciudadano inglés en ese momento que vive en el territorio, de apellido Noble, que es el que pide que los lleven. Hay pedidos por parte de estancieros. Es en el momento en que se empieza a organizar la distribución de los campos de forma más o menos legítima, que eso es otro tema, ¿no? Está muy vinculado al tema de la tierra, está muy vinculado al tema indígena.
Dos cosas que me llaman la atención, ¿no? O sea, la analogía que primero mencionabas entre lo que fue el proceso de exterminio de la población charrúa y el proceso dictatorial de los últimos 40 años en el país, como esa analogía, que están estructuralmente parecidos, digamos, sí. Eso es interesante. Y después el hecho de que también de nuevo es el Estado el responsable de todo esto, porque vos lo decías, cuando se constituyen los estados nacionales, después de las independencias y la independencia de la colonia, es que se producen estos fenómenos de exterminio y genocidio. O sea, es muy interesante eso, porque vuelve a aparecer de nuevo la responsabilidad del Estado en ese proceso de nuevo. O sea, que los dos fenómenos, la dictadura reciente y los procesos de exterminio de poblaciones indígenas, son del mismo origen, digamos, en un sentido estricto, tiene la responsabilidad última en el Estado, de alguna forma.
Sí, totalmente.
Analogía.
De hecho, no va a dar media hora para hablar de todo, ¿no? Pero
vamos a hacer un salpicón, porque lo importante es que después el oyente se pueda acercar a la publicación y profundizar sobre muchas de las cosas que vamos acá a picar, digamos, bien. Nada más.
Yo ahí simplemente decirte que, para hablar más, un poco más del Estado, ¿no? Justamente en la elaboración que se va a hacer de lo que son los indígenas en Uruguay, que va a ser una construcción también ideológica en parte, en la cual se va, por ejemplo, en un momento oponer los guaraníes a los charrúas, ¿no? Es que todo eso fue objeto también de estudio en este trabajo, y que aparece en cierto momento, y que obedece a ciertos intereses y a ciertos pedidos por la clase política de entonces.
O sea, que eso se generó.
Totalmente.
No fue algo natural, de choque natural, de dos tribus que chocaron. No, se generó, se fabricó.
No, porque las fuentes que tenemos, o sea, cuando vamos hacia las fuentes, no solamente son parciales, sino que son muchas veces partidarias. Y por otro lado, después se va a crear una imagen del indio en Uruguay. Y es una imagen que se va a crear a fines del siglo XIX y no antes. Y ahí se va a dar vuelta esa imagen del charrúa junto con la de Artigas, que inicialmente era una imagen negativa, y justamente por ser el indio fuera del Estado, el indio fuera de la ley.
Claro,
al contrario de aquellos que... Eso lo vemos en los manuales escolares, donde, bueno, nos van a dar a estudiar los aztecas, los incas, los mayas, como...
Los civilizados.
Claro, pero
eso es verdad,
indios
eso está así.
Con Estado. En cambio, estos indios charrúas, todo lo que no estaban fuera del Estado, fuera de la ley, o sea, y fuera de la fe también, eran los que habían
una forma de domesticación también, de domesticación, de normar, presentar así a los charrúas, ¿no? Como diciendo, bueno, estos estaban fuera del Estado, de la forma de convivencia adoptada por todos, y había que de alguna forma disciplinarlos, de alguna forma, digamos. Es una forma también de ideológicamente disciplinar, más allá de que haya sido construido o no, simbólicamente representa eso.
Sí, hay un momento en el cual lo que se procura hacer es directamente eliminarlos, constituyen un peligro. Y después aparece ese indio dueño justamente de la pampa, ese indio, yo le llamé dueños del desierto, que es una amenaza para todo aquel que quiere tener una propiedad privada. Claro. De hecho, junto con estos grupos se van a unir muchos gauchos, muchos criollos, también descendientes de esclavos, que van a unirse a ellos para recorrer y vivir en la pampa de una forma que no le conviene a ningún Estado, y menos un Estado que está repartiendo tierras en Uruguay, ¿no?
Te hago una pregunta, Darío. No lo sé, quizás está en esta investigación, quizás está en otro de los trabajos tuyos. Uruguay es uno de los países de Latinoamérica que no tiene... no tiene población indígena. Como puede haber en Chile, puede haber en Bolivia, puede haber en Perú, puede haber en Argentina. Bueno, en Uruguay no. ¿Por qué?
Bueno, habría que empezar por preguntarse qué significa indígena.
Dale.
Antes de poder afirmar eso.
Dale.
Desde un punto de vista jurídico, a nivel internacional, digamos, Uruguay junto con Surinam son los dos únicos países en Sudamérica que no, efectivamente, no reconocen una población nativa en su territorio, Y esto se manifiesta a través de una ratificación de un tratado que es el 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que son los únicos estados que no lo ratificaron. Bueno, pero voy para atrás, es decir, a esa pregunta, yo para poder contestar esa pregunta, para poder hablar del tema, tendría que saber y tener muy claramente definido qué es un indígena, qué es un indio, o un aborigen, o un nativo, o un originario, como quieras llamarlo. He aquí un tema complejo, que es el tema de la identidad, ¿no? Los antropólogos, en todo caso, creo yo, no tienen por qué decir quién es indio, quién no es indio, quién es esto o lo otro. Eso es un tema político. Es un tema político y quien lo hace tiene que asumir también las consecuencias de un acto definitivamente político. Por eso es que decir que Uruguay es el único país sin población indígena, yo creo que es algo que habría que relativizarlo. Tienes muchas asociaciones y grupos que reivindican no solamente su ascendencia, sino su pertenencia a un grupo indígena, que es algo que yo como antropólogo no puedo discutir. No puedo negarles el derecho a la autoadscripción como miembros de tal o tal etnia. Lo que sí me pasa, ¿no?, cuando converso con amigos míos que están dentro de grupos así, es que, por ejemplo, yo como investigador necesito armar herramientas, construir herramientas, y esas herramientas hacen que yo no puedo, a la hora de estudiar algo así desde el punto de vista diacrónico, comparar lo que pudieron ser aquellos indígenas del siglo XIX o XVIII o atrás a quienes hoy se reivindican indígenas en esta época. Es más, yo creo que es sumamente interesante pensar que hay una identidad charrúa hoy que está emergiendo, o que vino a emerger, mucho más del olvido que de la memoria. Mucho más de la fractura que de una transmisión. Porque eso nos lleva también, y por eso en este libro fue un poco a lo que llegué, nos lleva a pensar cómo se construye una nación, cómo se construye una identidad. Y es mucho más lo que vamos a buscar en los olvidos compartidos que digamos, el legado que he transmitido.
Bien, interesante. Sí, dejó pensando, Darío.
Si algo que tiene en común con lo que ha pasado también con el propio olvido de lo que es la memoria de la historia reciente en el país, ¿no? También pasa eso. Durante muchos años imperó esa visión. Todavía estamos saliendo o intentando luchar contra esa visión del olvido. Por algo en un momento se decía ni olvido ni perdón, porque no se quería ni siquiera, más allá de que se juzgara o no la violación de derechos humanos, no se quería olvidar lo que había pasado. Eso fue gran parte del debate que hubo. O sea, es interesante la similitud entre los dos procesos. No me deja de asombrar esa simetría, porque debe haber conclusiones que deben ser válidas para ambos procesos y que podemos aprenderlas tanto de uno como de otro proceso, ¿o me equivoco?
Sí, totalmente. Yo creo que es algo que lleva, y esa es la ambición de un uh-huh. trabajo antropológico, a salir de únicamente el contexto estudiado, es decir, algo a aplicar a otros casos. Sobre esa analogía, digamos, hay otro fenómeno que sí, que es un poco más técnico quizás, que vine a descubrir de alguna manera a través de este trabajo, y que fue cómo va a operar, y que es una de las respuestas que yo encuentro, que son varias, para decir por qué surgen grupos que se reivindican descendientes de indígenas y después indígenas a partir de los años 90 y no antes, ¿no? ¿Qué es lo que hace eso, ¿no? Que era la pregunta que planteamos al principio, es decir, ¿cómo me fui de un país y no había indios y vuelvo y hay indios? ¿Qué pasó? Bueno, ahí está una analogía, una resonancia, que vendría a ser un poco como una resonancia simpática, ¿no? Un fenómeno de física, para los que tocan guitarra, es cuando uno toca en el quinto traste y resuena la otra cuerda sin que haya contacto directo, al encontrarse las dos frecuencias, ¿no? La misma frecuencia, es entre dos memorias, la memoria episódica y la memoria semántica, ¿no? La memoria de los hechos, digamos, la memoria que está vinculada a la historia, a las cosas que suceden, y la memoria más simbólica. Eso es algo que entra en resonancia en un momento en los relatos que yo encontré en el campo. Y es lo mismo que sucede entre las historias de familia y cómo se ocultó en una familia aquella ascendencia indígena y cómo se vivió la vergüenza de haber tenido un indígena en la familia. Todo eso, cómo lo encontramos también en los libros de historia. ¿Y cómo es eso que no encuentran ellos en su casa? El Estado, de cierta forma, lo viene también a traer a través de la educación, por ejemplo.
Darío, vos has investigado este tema durante mucho tiempo. Estamos conectados también con Francia, como decíamos al principio. Y el caso de Micaela Guyunusa, ¿no?, que para quienes no saben, nació en el norte de Río Negro, en el año 1806, integró junto a Laureano Tacuabé Martínez, Baimaca Pirú y Senacua Senaque el envío de indígenas en Uruguay para ser exhibidos y estudiados en una especie de zoológico humano en París de 1833, y se los conoce como los últimos charrúas. Y ahora vamos a hablar de Micaela Guyunusa, y quiero bajar la pregunta hacia tu conexión entre Uruguay y Francia, ¿no? ¿Cómo se ve este tema de lo que se hizo, por ejemplo, en Francia con este tipo, con estos indígenas? ¿Cuál es el análisis que se hace ahora pasado el tiempo? ¿Hay como un arrepentimiento? ¿Se hacen cargo, digamos, el país, como país, Francia, de este tipo de cosas?
Bueno, ahí estoy hablando como investigador, como antropólogo, no desde la posición de Francia, pero sí les puedo decir que hoy de mañana estaba viendo que el Senado está por aprobar en Francia, uh-huh, y en primera lectura una ley que va a hacer efectivo y sin ningún tipo, porque hasta ahora había que hacer cada vez un pedido específico, una ley de devolución sistemática, digamos, de aquellos restos humanos de este tipo, ¿no? Que son muchos, ¿eh? El caso que nos interesa aquí, bueno, es el de los charrúas, pero hubieron muchos en parte también de ex colonias francesas, ¿no?
Lo hicieron muchas veces y en muchas partes del mundo, digamos.
Se han hecho muchas veces, exactamente, porque muchas colecciones en Europa, tanto en Francia, también en Alemania, principalmente en estos dos países, se nutrían de todos estos restos humanos para llevar adelante estudios. Estudios que estaban en su momento también vinculados a una voluntad de lo que era la ciencia en ese momento, de una clasificación de la especie humana, ¿no? Una clasificación de la especie humana jerárquica, totalmente, con obviamente en lo más alto de la cúspide el blanco europeo, ¿no? Claro, aquel que observa.
Y a medida que bajaba la latitud de Europa, iba disminuyendo la jerarquía o el estatus antropológico de cada, digamos, de cada población o raza, entre comillas.
Lamentablemente igual esa clasificación un poco caprichosa como que quedó, ¿no?
Totalmente. O sea, no hay que olvidar que el fenómeno de los zoológicos humanos...
No estoy diciendo que me guste, analizo de realidad, sí, ¿no?
Quedó tanto que...
Medio que quedó, ¿no? Y si no, preguntale a la gente que vive en África, a las personas que viven en África, que bueno, están como clasificadas en el fondo de la bolsa.
El racismo que vemos en cualquier lugar a diario es en gran parte un legado de un fenómeno que... estamos hablando de millones de personas que uh-huh van a conocer a un africano, una persona que con un fenotipo,
sí,
o subsahariano o asiático, los van a conocer detrás de rejas.
Claro.
Durante años y años. Es algo que va a seguir después, también en Estados Unidos en parte.
Sí, claro.
Y es algo que va a transmitir una relación al otro, que es una relación a la cual el otro nos es inferior, y sobre todo el otro se inscribe dentro de una etapa de la evolución que no es la nuestra. Nosotros en este momento, como uruguayos blancos occidentales, uh-huh, no, estamos obviamente más adelantados que ellos, y ellos son un poco más los niños. Entonces, ahí tenemos una cantidad de estereotipos sobre el otro, y que son estereotipos que ayudan también, porque vienen a coincidir con posiciones sociales.
Darío, viste que esta nota era más cortita, y me quedan 5 minutos. Entonces, otro día con tiempo te venís y hablamos del caso en profundidad de Micaela Guyunusa, porque es un caso bastante paradigmático, yo diría, para la historia de este país. ¿Dónde están los restos de Micaela? Te voy a preguntar solamente eso hoy.
Bueno, hoy mandé un mail al respecto.
Sobre el tema, bien.
El cráneo de Micaela Guyunusa fue ubicado en unas colecciones de frenología en 1864.
Me parece terrible el concepto ese de colecciones, que lo aplica bien Darío igual, ¿no? Porque es lo que era, ¿no?
La disciplina, frenología.
Es tremendo.
Eugenesia, todo son palabras que suenan tremendas. Son
duras. Sí, sí. ¿Dónde se ubicó? Discúlpame.
Estaba en ese momento en una colección ubicada en Lyon, en realidad.
En Lyon.
Y después eso pasó de mano a mano. Será muy largo contarles todo porque fue un proceso, es un proceso, y todavía estamos viendo si logramos ubicarlo. Pero estuvo hasta hace unos 30, 40 años gente que tuvo un cráneo catalogado dentro de un inventario como cabeza de mujer charrúa, ¿no?
¿Y hoy no se sabe dónde está?
No se sabe dónde está, ¿no? Por el momento no se sabe dónde está, y eso es lo único que yo sé a nivel de restos. O sea, hay versiones sobre otros restos en París, etc. Yo todo lo que investigué no llegué a encontrar más que eso.
Hasta ahí.
Hasta ahí, exactamente.
Debería ser un tema de Estado, ¿no? este tema?
A partir del momento en que, digamos, se identifiquen, se ubiquen, puede pasar a serlo. De hecho, los restos de Macapirú, cuando llegaron al país en 2002, lo fueron. Lo fueron, con todas sus contradicciones, pero lo fueron.
No, pero está bien, con sus contradicciones, pero es algo que, a ver, nos define como nación, ¿no?
Eso es una gran pregunta. O sea, eso.
Bien, los cajos sí, pregunta.
Si los charrúas nos definen como nación, bueno, es una gran pregunta. Yo lo que planteo es que...
Vos tenés una respuesta igual para eso.
Es un poco reflejo.
Vos tenés una respuesta para eso.
No tengo respuesta para eso.
No me la
escribí
vas a
unas
dar.
Cuantas páginas, pero no tengo respuesta para eso. Simplemente señalaba las contradicciones, porque yo creo que las contradicciones a veces nos dan más elementos para entender la complejidad de la realidad que aquellas verdades a secas.
Darío, me parece un tema que daría para hablar una hora más. Me parece un tema realmente fascinante y que creo que nos debería interesar a todos, ¿no? Para conocernos más. Les recomiendo esta publicación que está en librerías y que se llama Uruguay, una nación de extremo occidente en el espejo de su historia indígena, de la Fundación de Cultura Universitaria. Miren lo que les digo, es un libro para tener en casa y para irlo leyendo de a poquito, para mí, de a poquito y consultándola. Tiene un índice, van al índice.
Voy a hablar con mi dealer de libros
para que te lo consiga. Con Darío Arce hablamos hasta este momento. Darío, te agradezco muchísimo que hayas venido otra vuelta, porque además sé que Darío escucha el programa, porque me ha hablado de cosas del programa, así que te agradezco mucho por la escucha y por haber venido hoy a Unir Radio.
Muchas gracias a ustedes.
Escuchamos un poco de música, Diego, antes de irnos. Buzo Invisible.
Hacemos el pan junto al donde repartir esta vida violenta, esta vida violenta. Si llegásemos de estar amputados de sentir la sustancia del aire que disuelve las palabras. Los huesos no se hacen flor, ojos tristes de animal, rabia quieta, rabia quieta. Si encontrases un jardín, un objeto a reparar, una herida, una canción, una puerta a la palabra. Si encontrases un jardín, un objeto a reparar, una herida, una canción, una puerta a la palabra.
Twitter, arroba otra vuelta UI. Instagram, otra vuelta radio.
Mientras... Mientras Darío se va, nos cuenta un montón de cosas. Mientras escuchaban ustedes a Buceo Invisible, que son increíbles. Nada, el tema Micaela Buyunusa. Ya igual Darío nos dijo que cuando, si tiene alguna novedad más del tema, lo vamos a, me va a contar y lo vamos a tener de vuelta en el programa. Diego Varela nos acompañó en Mesa de Operaciones. El gusto de siempre, Varela.
El gusto realmente es mío.
Claro que sí. Gabriel García Zagario.
Un gustazo enorme haber participado de este programa, la verdad que...
¿Por qué no venís más seguido, loquito?
Lo voy a hacer.
¿Pasamos también acá?
Lo voy a hacer, te voy a hacer caso, te voy a hacer caso.
Para por variar, favor, por favor.
Va a ser así, te lo prometo.
Con ustedes les cuento, a ustedes les digo que ahora se quedan, porque viene la hora de Francia, justamente, ahora al mediodía Uniradio, como siempre, a las 12. Y el lunes, a las 8 y media de la mañana, tienen la repetición, se engancharon por la mitad del programa, a las 8 y media, de 8 y media a 10 más o menos, hasta que comienza a pie de página, que si es lunes, comienza en instantes en vivo en Uniradio, bueno, estamos nosotros por ahí. Y el programa lo van a poder escuchar en la web de Uniradio, uniradio.edu.uy, para que, bueno, cuando quieran, lo escuchen y lo pueden escuchar por partes, desde el bloque 3 o bloque 1. No quieren escuchar a Gabriel, no lo escuchan y van dividiendo.
Gracias.
Nos encontramos el próximo sábado 10 y media de la mañana. Que tengan un gran fin de semana. Chau.
Chau.
Hemos compartido temas de tu interés. Será hasta un próximo encuentro con Otra Vuelta.
Otra Vuelta.
En coproducción con Uniradio, 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Facultad de Información y Comunicación.
Universidad de la República.